Radio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Maipí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7 de la mañana en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino en esta cita de viernes. Una vueltecita ya por la provincia de Artemisa, que tiene 11 municipios, ya comenzando por la zona de Alquízar. Buenos días a la audiencia ya por la zona de Alquízar. Buenos días, claro, la propia ciudad de Artemisa. Buena audiencia por allá. De Bauta también. La gente buena de Caimito, de Guanajay. Allá por Huila de Melena, buenos días. Mariel, San Antonio de los Baños, Candelaria, San Cristóbal, Bahía Honda. Así que, gracias por los compañeros de la mañana de hoy, allá por Artemisa. Buenos días, Lucy.
Así es, pero ¿en qué hicimos el recorrido por Artemisa?
En motocicleta, con un sidecar, y tú ibas en el sidecar.
Ah.
Con el pelo suelto, motocicleta y pelo suelto, ¿cómo es? Pelo suelto y motocicleta, ¿cómo es? Pelo suelto y motocicleta.
Era una película que era algo de... era una película española.
Sí.
Y tenía que, se llamaba, creo que Lucía y el sexo, una cosa así, la mujer iba en motocicleta.
No me digas. Oye, sí, eso me suena bonito.
Sí, señor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos dando el inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de tempranito de mañana, así que quédense con nosotros.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Se espera la asistencia de la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, a la apertura de la Embajada de Cuba en Washington. El presidente Barack Obama consuela a los familiares de 4 militares asesinados por un hombre de origen árabe en Tennessee. Despliegan de México a unos 10.000 efectivos para recapturar al narcotraficante fugado Joaquín El Chapo Guzmán. Y el presidente Evo Morales lleva a Argentina su reclamo de una salida al mar para Bolivia.
Pasamos con las informaciones en detalle. La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para América Latina, Roberta Jacobson, podría asistir el lunes a la apertura de la Embajada de Cuba en Washington. Tenemos allá en la capital a Luis Alberto Muñoz.
La subsecretaria de Estado para América Latina del gobierno de Estados Unidos, Roberta Jacobson, piensa asistir el lunes a la ceremonia de apertura de la Embajada de Cuba en Washington, que coincidirá con la reanudación de relaciones diplomáticas entre los dos países, informó la Cancillería estadounidense. Jacobson, nominada recientemente por la administración Obama como embajadora en México, encabezó la mayor parte de las negociaciones de Estados Unidos con Cuba, que, después de 6 meses, culminaron con el restablecimiento de relaciones y embajadas entre Washington y La Habana. Ante una pregunta sobre si estarán autoridades estadounidenses en el acto de Cuba, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, respondió:
I don't have a specific list of attendees for the Monday ceremony here, but I can tell you that Assistant Secretary Roberta Jacobson is planning to attend.
No tengo una lista específica de asistentes a la ceremonia del lunes aquí en Washington, pero puedo decir que la secretaria asistente de Estado, Roberta Jacobson, está planeando asistir. Podría no ser la única, pero no tengo la lista de la delegación y solo puedo decir que ella proyecta asistir, dijo el portavoz. Consultado si concurrirá el secretario de Estado, John Kerry, el vocero solo respondió que si hay algún cambio en la delegación estadounidense, se dará a conocer, pero que en este momento no tengo nada más para informar, añadió el portavoz. Agregó que la ceremonia de apertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana se efectuará en un futuro cercano y allí sí asistirá el secretario Kerry, pero reiteró que para ello aún no hay una fecha definida. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
La representante federal Liliana Ross-Letinen cuestionó la aparente intención de la administración del presidente Barack Obama de incluir a Cuba en un nuevo nivel en la lista actualizada en su próximo informe sobre el tráfico humano.
Rosletinen subrayó que en el 2014 el mismo informe citó que el turismo sexual infantil era rampante en Cuba, con menores de hasta 13 años siendo los más vulnerables al tráfico humano.
La legisladora dice que el régimen de Castro no solo fracasó en prevenir el tráfico sexual de adultos y de niños en la isla, sino que apoya y patrocina activamente la industria del turismo sexual en Cuba, con el fin de obtener beneficios financieros.
Rosletinen señala además que, de ser ciertas las versiones sobre la condición de Cuba en el informe del 2015, es nada menos que una desgracia y apaciguamiento indebido de una administración que dice tener entre sus principales prioridades la defensa de los derechos humanos.
En Cuba, hoy viernes, se cumplen 17 años del encarcelamiento del ex capitán de la Dirección General de la Contrainteligencia, Ernesto Borges Pérez, detenido el 17 de julio del 98 por tratar de pasar información a diplomáticos de la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba. Su padre, Raúl Borges, habló con la agencia independiente Hablemos Press.
Ernesto sustrae de las computadoras más de 20 agentes que ya el gobierno de Cuba tenía preparado, listo prácticamente para penetrarlo en territorio norteamericano. Y pues, en los preparativos de la entrega de esa información, Ernesto es detectado y cae preso. Ernesto, los primeros 11 años de su prisión, lo pasó en la cárcel de alta seguridad de Guanajay, en la ex provincia Habana. Lo tuvieron 10 años en celda de aislamiento y en solitario. El 21 de octubre de 2011, Ernesto es trasladado para el combinado del este. Ernesto está en un área donde hay alrededor de 200 presos comunes de alta peligrosidad. Nosotros mantenemos una preocupación muy grande por la vida de Ernesto y nos sobran razones para ello. Ernesto denunció desde la prisión las vinculaciones del gobierno de Cuba con el narcotráfico internacional. Ernesto denunció también con prontitud cómo iban a asesinar a la ex líder de la Dama del Banco, Laura Poyán Toledo. Ernesto ha denunciado desde la prisión los hechos más horrendos de la dictadura de los hermanos Castro. No es un preso que se ha mantenido en silencio.
Exactamente a las 7:07 minutos, y el presidente Barack Obama ofreció condolencias a las familias de los 4 infantes de Marina muertos en el ataque de un pistolero este jueves en territorio estadounidense. Tenemos en Washington Alejandro Escalona.
El presidente Barack Obama se pronunció este jueves sobre el ataque en Tennessee, donde perdieron la vida 4 infantes de Marina. Mi mensaje principal en este momento es obviamente ofrecer mis más sentidas condolencias al público de Estados Unidos, a los 4 Marines muertos en el ataque. Se trata de una dolorosa circunstancia para estos individuos que han servido a nuestro país con gran valor, haber muerto de esta manera. Como Muhammad Youssef Abdulaziz, un musulmán de 24 años, fue identificado el sujeto que dio muerte a 4 infantes de Marina estadounidenses. Youssef Abdulaziz utilizó un rifle de alto poder para realizar al menos 40 disparos desde un automóvil descapotado contra un centro de reclutamiento militar de la Guardia Nacional en Chattanooga, estado de Tennessee. Momentos antes, el sospechoso había atacado otra instalación de reclutamiento militar en las cercanías del lugar. El presidente Obama indicó que el FBI está a cargo de las investigaciones. En estos momentos se está llevando a cabo una investigación exhaustiva liderada por el FBI, que coopera estrechamente con las fuerzas policiales locales. También hemos estado en contacto con el Pentágono para asegurarnos de que todas nuestras instalaciones de defensa estén debidamente protegidas y en alerta. A poco de ocurrir los hechos, el alcalde de Chattanooga, Andy Berkey, dijo en Twitter: ocurrió un incidente horrible en nuestra comunidad. Nuestras oraciones a quienes más han sufrido por esta tragedia.
La Alianza Opositora Venezolana Mesa de la Unidad Democrática afirmó que espera a que la inhabilitación de la dirigente María Corina Machado para ejercer cargos públicos durante un año genere indignación popular y lleve a una votación masiva en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.
La respuesta que tenemos que dar los demócratas venezolanos es, candidato, que nos inhabiliten en ese espacio. Tenemos que lograr una victoria absolutamente contundente, mucho mayor que la expectativa que inicialmente había, dijo el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, a la emisora privada Unión Radio.
Esa es la única respuesta en este país de instituciones secuestradas, agregó el vocero de la plataforma al referirse a la decisión de la Contraloría General Venezolana de inhabilitar a Machado por 12 meses en virtud de una ley contra la corrupción y cuyos detalles aún se desconocen.
Exactamente a las 7:09 minutos y unos 10.000 efectivos federales fueron desplegados en México para recapturar al narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán. Informa Jorge Orellana.
Unos 10.000 efectivos policiales y militares en México participan en un gran operativo para recapturar al líder del cartel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán, quien se fugó de una cárcel de máxima seguridad el sábado. La movilización se puso en marcha tras las críticas de la población, de diputados y activistas sociales contra el gobierno de Enrique Peña Nieto por la presunta implicación de funcionarios de la Secretaría de Gobernación y elementos policiales en la huida del Chapo. Carreteras, aeropuertos, hoteles, hospitales, puntos de control, centros comerciales, tiendas, hasta funerarias, son vigiladas por efectivos policiales y militares. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo:
he instruido particularmente al titular de la Secretaría de Gobernación para que coordine las acciones que permitan trabajar en la reaprehensión de este delincuente. En México, las áreas dedicadas precisamente a la reaprehensión de este delincuente están y han venido ya trabajando en este objetivo.
Desde el domingo, las fuerzas de seguridad mexicanas intentan recapturar al Chapo Guzmán, fugado del penal Altiplano, mientras 18 guardias de la cárcel siguen siendo interrogados. El Chapo se fugó de la cárcel de máxima seguridad por un túnel que comenzó en su celda y que alcanzó unos 1.500 metros de profundidad. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:11 minutos de la mañana estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Lucy García, Moisés López, Danilo Fuentes Cortés, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos escuchando de regreso por acá al decano Jerry del Castillo. El periodista Rolando Cartaya nos va a dar un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com, para el día de hoy. Seguimos con Lucy y variados temas, poco más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, hemos estado analizando la importancia de la zona intertropical de convergencia, ITC como comúnmente se le llama, para el desarrollo de los disturbios tropicales. Pues bien, en el ITC se ha estado desarrollando un centro de bajas presiones en la región central del Atlántico, asociado a una onda tropical. Es interesante señalar que los vientos del oeste en la altura asociados al fenómeno del Niño se desplazan sobre todo el Caribe, pero giran al norte al llegar al arco de las Antillas Menores, de manera que no están afectando el desarrollo de este sistema. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas dispersas en zonas del interior. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte central. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticia deportiva con el decano Jerry del Castillo. Buenos días. Si te quería hacer una pregunta, Jerry, usted que lo que no sabe se lo imagina.
Y lo que no sé, y si no lo sé, te la invento.
Yo sé. Oye, tengo entendido que hoy sube al ring, después de un buen tiempo de inactividad, un boxeador cubano, creo que peso crucero, que está invicto y ha estado un buen rato sin pelear. No sé si es un tal Dorticos.
Junior Dorticos.
Sí.
En la división esa de los pesos cruiser.
Cruceros.
Sí, los cruceros.
Que no llega a ser pesado.
No son pesados, pero ni tampoco son medio pesados.
A mitad de camino ahí.
A mitad de camino. Chico, los boxeadores de hoy, sí. Y esto le pasa a muchos boxeadores en el día de hoy, es que se meten demasiado tiempo sin pelear.
Oye, ese hombre lleva como un año sin pelear.
Exactamente. Entonces, y eso es un problema.
Sí.
Porque está fuera de entrenar. No es lo mismo entrar al ring y entrenar.
Claro.
Que tener peleas. Sí. Pero eso es lo que... El problema sigue siendo el mismo. No hay un cuerpo de boxeo que controle el boxeo en total. Hay demasiadas organizaciones distintas. Que si la Federación Mundial de Boxeo, que si la Organización Mundial de Boxeo, que si la Asociación Mundial de Boxeo, son demasiadas. Demasiados pesos también. Porque ahí si hay un junior pluma, hay un pluma, hay un junior pluma. Un ejemplo, demasiadas divisiones, demasiadas organizaciones y no hay control. Y eso entonces tienes mucha gente que dice, ah, bueno, no, yo quiero ser campeón de esta. Bueno, ahora mismo vimos cuando a Floyd Mayweather Jr., después que le ganó a Pacquiao, la organización esa de que tenía el título, le quitó el título. pero vaya, Mayweather no es santo de mi devoción, no, pero por favor, el tipo es el campeón.
Pero
el tipo no ha perdido.
No ha perdido.
Así que, ¿quién es esta organización para decir, no, usted no cumplió ciertos reglamentos, no le pagó $200,000 a la organización de boxeo, así que usted no tiene ya el campeonato?
Ya tú sabes.
Llega el momento que estas organizaciones tienen que todas desaparecerse del planeta.
Claro. Yo me pregunto, ¿por qué este señor Dortico no ha peleado en casi un año? ¿Dónde estaba metido? ¿Qué estaba haciendo?
Bueno, o no estaba entrenando, o estaba preparándose para una pelea, o tuvo algún asunto algún problema personal.
Sí, señor.
Han tratado de no hablar mucho de eso, pero no, sí, yo personalmente no te puedo contestar.
No vi esa noticia, o sea, respuesta no la tengo por ningún lado, la verdad.
No, yo tampoco. Bueno. Pero, y no es solo él, hay muchos boxeadores de que tú ves y dices, oye, pero ¿dónde estaba metido este señor?
¿Dónde estaba metido?
¿En qué estaba este señor?
Estaba pescando.
Pescando, a lo mejor estaba de cacería, uno nunca sabe.
Sí, uno nunca sabe, mi estimado amigo. Así que bueno, vamos a ver esta
vamos
noche.
A ver cómo le va este viernes. Hay varias peleas de campeonato también este fin de semana.
Se me fue el tiempo ya.
Regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se espera la asistencia de la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, a la apertura de la Embajada de Cuba en Washington. El presidente Barack Obama consuela a los familiares de 4 militares asesinados por un hombre de origen árabe en Tennessee. Despliegan en México a unos 10,000 efectivos para recapturar al narcotraficante fugado Joaquín El Chapo Guzmán. Y el presidente Evo Morales lleva a Argentina su reclamo de una salida al mar para Bolivia.
Nuestro
de recibir acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a ofrecer un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoticia.com para este viernes. Buenos días, Cartaya.
Muy buen día, Oscar, Lucy, Moisés. Un saludo a los oyentes de Radio Martí a esta hora y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Kerry recibirá al canciller cubano tras reapertura de embajada en Estados Unidos. A la ceremonia de izaje de la bandera de Cuba en Washington el lunes, irán, además del canciller Bruno Rodríguez y la negociadora Josefina Vidal, unas 30 personalidades de la isla, entre ellas el historiador Eusebio Leal, el músico Silvio Rodríguez y también más de 500 norteamericanos. Naviera Balearia solo espera por Cuba para iniciar servicios de ferry desde la Florida. La empresa española ya recibió la licencia para transporte de pasajeros de la tesorería estadounidense, la segunda que necesitaba para empezar a operar una ruta a la isla. Aumenta ingreso irregular de cubanos a Colombia. 1.991 cubanos han sido interceptados en lo que va de 2015, comparados con 940 en todo 2014, principalmente procedentes de Ecuador. Solo por el tránsito a través del territorio colombiano, los coyotes cobran unos $2.500 por cabeza. Pasamos ahora a las historias más leídas en nuestra página web en las últimas horas. Detienen a 35 cubanos en Honduras. Fueron interceptados en la aduana de Agua Caliente, fronteriza con Guatemala, a bordo de un autobús que cubría la ruta Tegucigalpa-Ocotepeque. Dos compañías de cruceros planean viajes Miami-Cuba-Miami. Las empresas Globus y Haymark se suman así al anuncio que hace unos días realizó la Carnival. La primera empezaría a operar este invierno y la segunda en febrero del 2016, y los buques harían escalas en La Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos, entre otros puntos costeros de la isla. Reuters, Estados Unidos mejorará posición de Cuba en escalafón de tráfico humano. La isla, que ha figurado por 12 años en el nivel crítico de la lista del Departamento de Estado, debido a denuncias de prostitución y trabajos forzados, y ningún esfuerzo para remediarlo, pasaría ahora al nivel intermedio. Béisbol cubano pasa a semifinales en Toronto 2015. Con dos victorias y dos derrotas estaban obligados a ganar y lo lograron 9-5 con ofensiva de 11 imparables, incluido un jonrón de dos carreras de Alfredo Despain. Y de Bush a Martí, un vuelo semanal de Havana Air. Desde agosto, un Boeing 737 de Eastern Airlines enlazará cada miércoles el aeropuerto George Bush de Houston y el José Martí de La Habana. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Son las 7:22 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos raudos y veloces. Regresando con Lucy, buenos días.
Pues muy buenos días y muchísimas gracias. Mira, hoy tenemos una efeméride realmente triste, pero yo creo que hay que mencionarla. Y es que fue la ejecución de la familia Romanov o Romanov hace ahora 80 años.
80 años.
Es increíble ver esas imágenes. Y lo curioso es, la televisión francesa ayer estrenó un documental en dos partes, hoy termina, que narra cómo fue todo lo desde... En la primera parte, el señor Yurovsky fue la persona que dirigió el pelotón de fusilamiento de la familia hace 80 años. Sí. La ejecución del zar Nicolás II, de la zarina Alexandra y de sus cinco hijos, que fue el 17 de julio del año 1918.
Sí, señor.
Allá en las cercanías de Yekaterinburgo, en los Urales. Y este señor recuerda todavía en sus memorias aquel trágico suceso que cambió definitivamente el rumbo de un país como Rusia, donde los restos, hay restos de los tres miembros de la familia zarista que fueron, como todos sabemos, inhumados en la ciudad de San Petersburgo.
Sí.
Y en la película esta documental que hizo Francia, en la primera parte, narró lo que es la tragedia de la familia imperial rusa a través del reportaje que se llama La tumba del zar. Fue una producción increíble, pero fue una producción rusa para el canal de televisión francés. Oh. Y La tumba del zar, en la primera parte, hace un análisis histórico de la situación social y política de Rusia,
sí.
Con reportajes de los descendientes de los Romanov.
Exacto, sí.
Los momentos trágicos desde su detención hasta su muerte.
Uh-huh.
Y la segunda parte de este documental o película se centra en el hallazgo del año 79 de los restos del último zar y su familia y todos los pormenores que vinieron desde entonces.
De ahí viene un cambio dramático en la política.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a viernes, julio 17 de 2015. Buenos días a usted, amigo oyente, que se mantiene con nosotros desde bien temprano allá en nuestra querida isla de Cuba. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes, un poquitito más allá de la mitad del camino, exactamente media hora más de la mitad de camino de Tempranito y de Mañana. Nos agrada tu compañía esta hora, por eso te pedimos que continúes con nosotros. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba y Alemania relanzan en La Habana la cooperación bilateral en vistas del ministro de Relaciones Exteriores alemán. El secretario de Estado John Kerry dice que los aliados del Golfo Pérsico están comprometidos a luchar contra todo esfuerzo extremista. Las minas antipersonales siguen causando estragos en Colombia y el gobierno del primer ministro griego Alexis Tsipras pierde popularidad por apoyar la ley de austeridad.
Pasamos con las informaciones en detalle. Durante una audiencia celebrada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el presidente de Freedom House, Mark Lagon, denunció la situación de los derechos humanos en Cuba. Denunció en Washington a Leonardo Bonet.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado realizó una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en la cual, entre otras personas conocedoras de la materia, participó el doctor Mark Lagon, presidente de Freedom House, quien hizo una advertencia sobre la marcha del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, señalando que hace poco fueron detenidos 100 activistas pro-democracia en esa isla, lo cual, en su opinión, envía una señal preocupante. En relación a Cuba, debemos tener cuidado de que la diplomacia no se convierta en un fin en sí misma, y es evidente que el régimen cubano sabía lo que estaba haciendo al arrestar a 100 personas en el momento preciso en el que se están restableciendo las relaciones diplomáticas. Aprovechemos de usar la diplomacia para luchar por reformas en la isla antillana, dijo Mark Lagon, presidente de Freedom House. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Los gobiernos de Cuba y Alemania relanzaron el jueves en La Habana la cooperación bilateral y las consultas políticas con acuerdos suscritos por el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el canciller cubano Bruno Rodríguez, informaron medios locales.
Estos pactos suponen una nueva base en la relación de nuestros dos gobiernos y nuestros ministerios de Relaciones Exteriores, dijo Steinmeier al término del encuentro con Rodríguez.
Steinmeier, primer ministro de la Alemania no comunista, en visitar Cuba, también fue recibido por el presidente Raúl Castro, con quien abordó temas de mutuo interés en la agenda internacional, señaló un comunicado oficial.
El ministro alemán firmó una declaración conjunta sobre la cooperación bilateral y un memorando de entendimiento entre los ministerios de Relaciones Exteriores de ambas repúblicas sobre el establecimiento de un mecanismo de consultas políticas.
El gobierno cubano ha disminuido la importación de alimentos mientras la producción en la isla decrece en algunos rubros importantes como la leche, el arroz y la carne. Adriel Reyes nos informa.
En los 6 primeros meses de este año, Cuba dejó de importar 174 millones de dólares en alimentos con respecto al 2014, mientras las producciones internas de leche, arroz, azúcar y carne decrecieron. Todo esto a pesar de que la isla recibió una cifra récord de turistas.
Cada día que pasa, la carencia es más notable, la escasez es más grande y es más difícil conseguir cualquier cosa.
Karina Gálvez, economista, Pinar del Río.
Los trabajadores con cuenta propia, sobre todo los que tienen que ver con la producción de alimentos, también se ven obligados a subir los precios porque los productos son cada vez más caros.
Menos comida, más turistas y un aumento del 33% sobre los ingresos personales.
Un voto bastante injusto, bastante fuerte, una cantidad de inspectores corruptos.
Iván González es un campesino de Quemado de Güines en Villa Clara.
El turismo está consumiendo nuestros alimentos, nuestras mejores frutas, todo.
La Asamblea Nacional de Cuba informó que acelerará los trámites para implementar los impuestos sobre tierras ociosas.
Bueno, yo creo que la primera multa más grande que hay que darle es al Estado, porque quien es culpable de toda esta tierra ociosa e improductiva es el Estado propio.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Y el secretario de Estado norteamericano ratificó el jueves que Estados Unidos y sus aliados del Golfo están comprometidos en trabajar para revertir todo esfuerzo extremista, incluidas las actividades de Irán en la región.
El comentario de John Kerry fue formulado durante una reunión en el Departamento de Estado con su homólogo de Arabia Saudita, Abdel Al-Jubeir, con quien analizó asuntos regionales, y entre ellos el acuerdo nuclear con Irán, suscrito el martes en Viena.
El ministro saudita precisó que los poderes regionales quieren ver una solución pacífica al programa nuclear de Irán, tras señalar que si Teherán intenta hacer trampas en la región, las naciones del Golfo están comprometidas a enfrentarlas de manera resuelta.
Kerry continuará sus esfuerzos diplomáticos a favor del pacto con Irán durante un viaje programado para el 3 de agosto a la región del Golfo, donde se reunirá con los 6 estados del Consejo de Cooperación del Golfo.
Exactamente a las 7:36 minutos, Estados Unidos entregó un premio anual de derechos humanos a la organización no gubernamental Foro Penal por la difícil labor que desarrolló defendiendo a los manifestantes detenidos el año pasado durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El subsecretario de Estado, Tony Blinken, al presentar la distinción, dijo que el Foro Penal, a través de sus 200 abogados y 1,000 defensores de derechos humanos, proporcionó ayuda legal gratuita a los estudiantes y manifestantes que fueron atacados con gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma antes de ser detenidos. Luego agregó:
"The risk for a penal to the safety, property, to the freedom of its lawyers and defenders is very real."
El riesgo del foro penal por su seguridad, propiedad y libertad de sus abogados defensores es muy real. Ellos han sido acosados, detenidos y físicamente intimidados, pero su trabajo continúa adelante, dijo Blinken. Por su parte, el secretario adjunto de Estado para Democracia y Derechos Humanos, Tom Malinowski, indicó que gracias a la minuciosa documentación de Foro Penal, el mundo vio que el gobierno venezolano no podía negar las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante las protestas del 2014. Alfredo Romero, director del Foro Penal, al agradecer el galardón, dijo que el premio es muy importante porque nos da fuerza para continuar, señaló en inglés y agregó en español: "No hay que hacer justicia por nuestras propias manos, pero está en nuestras manos hacer justicia", dijo Romero. El Departamento de Estado concedió la misma distinción a Simoj Askarov, periodista y activista de derechos humanos en Kirguistán, pero como está preso, recibió el premio su hijo Sherzod. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Desmantelan en Guatemala una estructura dedicada al lavado de dinero. Silvino Mendoza con más detalles.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público desmantelaron una estructura dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, con el cual se financiaban actividades de partidos políticos. El director de la Comisión Internacional, el jurista colombiano Iván Velázquez, informó que entre los involucrados figuran varios diputados que brindaban protección al jefe de la red, que era Francisco Morales Guerra, más conocido como el Chico Dólar.
Morales Guerra contaba con la protección de círculos de poder en los que se encontraban los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Loaiza. Manuel Barquín además dispuso que se utilizaran las oficinas del Congreso de la República, que las personas que están al servicio de su función legislativa se encargaran de colaborar con Chico Dólar para organizar los expedientes de justificación ante los reclamos que se le habían hecho.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, también señaló al expresidente del Banco Central, Edgar Barquín, de tener responsabilidad en la protección del jefe de la estructura de lavado de dinero. Barquín es ahora candidato a vicepresidente de la República por el principal partido de oposición, el Partido Líder. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Bien, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, sí señor, a cargo del decano. Estamos conversando con el decano Jerry del Castillo. También estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Manteca la sintonía. Gracias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio Martí cumplió 30 años. 30 años informando a Cuba. 30 años entreteniendo a los cubanos. Y queremos saber tu opinión, tus cuentos, tus experiencias sobre Radio Martí. ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo te beneficias? ¿Y cómo imaginas nuestro futuro?
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia, porque me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba.
Es el único medio que nosotros tenemos aquí en Cuba informarnos lo que está pasando a nuestros alrededores, y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Envíanos un correo electrónico a 30conmartí@gmail.com. 30conmartí@gmail.com. Gracias por dejarnos ser parte de tu vida. Radio Martí, 30 años contigo.
Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical bien estructurada se halla sobre la región central del Atlántico, a unos 1.600 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde. La onda, que presenta un amplio patrón de nublados y lluvias, se está moviendo al oeste rumbo al arco de las Antillas Menores, y en su seno se ha estado desarrollando un débil centro de bajas presiones de 1.011 hectopascal. Las condiciones pudieran ser más favorables favorables para el desarrollo de este sistema en el curso del fin de semana. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas dispersas en zonas del interior. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bien, son las 7:44 minutos de la mañana por acá, de regreso con el decano de los deportes, Jerry del Castillo, en acción. Buenos días, Jerry.
Muy buenos días,
Oscarito. Cuéntame.
Tú sabes que estaba revisando los líderes individuales ahora en el béisbol.
Sí.
Ya que vamos a comenzar el resto de la temporada. Exacto. Y veo que entre los líderes individuales, muchos cubanos y cubanoamericanos involucrados en esto.
No me digas, chico.
En la liga americana, en el bateo, Miguel Cabrera es el líder en la liga, bateando 3.50, aunque está fuera por lesión. Pero en quinto lugar está su compañero de equipo, el cubano José Iglesias, que está batiendo 3.14 en lo que va de temporada. En jonrones vemos que Alberto Pujols y Mike Trout son los líderes con 26, pero el cubano-americano J.D. Martínez tiene 25 jonrones ya disparados. Carreras impulsadas, el líder en la liga americana, Mark Teixeira, de los Yankees de Nueva York, con 62. Pero de nuevo, Kendrys Morales de los Royals de Kansas City con 61 y J.D. Martínez de nuevo entre los líderes también en carreras impulsadas con 59. En la Liga Nacional, lo mismo y lo parecido. Paul Goldschmidt, el líder en bateo en la Liga Nacional, bateando 3.40. Lo siguen Bryce Harper, 3.39. D. Gordon, 3.38. Y entonces, Yunel Escobar, bateando 3.21 en lo que va de temporada. En jonrones, el líder es el niño hombre, Giancarlo Stanton, con 27, aunque ya lleva casi 3 semanas sin jugar debido a la fractura de la muñeca. Le falta tiempo para regresar todavía. Pero entre los líderes, Nolan Arenado, la tercera base de los Rockies de Colorado, cubano-americano, con 24 jonrones. Y también Arenado, el co-líder en carreras impulsadas en la Liga Nacional, empatado con Paul Goldschmidt con 70 carreras impulsadas. En juegos salvados, claro, por ahí el líder Mark Melanson con 29, pero el que el señor Aroldi Chapman solamente tenga 18 no es necesariamente culpa de él.
Claro.
Porque si el equipo no está ganando al final del partido, ¿qué culpa tiene él? Pero las estadísticas de lo que ha hecho en este hasta el momento el señor Chapman, uh-huh, en 38 juegos ha permitido 24 hits y en un total de 38 innings casi tiene 65 ponches. Lo que este año no ha dominado bien es que está un poco descontrolado, porque contra esos 65 ponches,
sí,
tiene ya 20 bases por bolas permitidas. Oh. Y ahí es donde eso. Pero tú sabes que muchas veces los bateadores se paran ahí y no ven lo que él está tirando.
Exactamente, claro.
Porque yo sigo sin entender, y tú y yo lo hemos hablado muchas, sí, veces. Yo sigo sin entender cómo nadie le batea a Aroldi Chapman.
Así es.
Yo, honestamente, no, ya por lo menos esta noche, regresan a la cancha, a los terrenos de los equipos de Grandes Ligas, así que ya tú sabes.
A ver, regreso contigo
un poco más tarde.
A ver, gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba y Alemania relanzan en La Habana la cooperación bilateral en visita del ministro de Relaciones Exteriores alemán. El secretario de Estado John Kerry dice que los aliados del Golfo Pérsico están comprometidos a luchar contra todo esfuerzo extremista. Las minas antipersonales siguen causando estragos en Colombia. Y el gobierno del primer ministro griego Alexis Tsipras pierde popularidad por apoyar la ley de austeridad.
Y momento de recibir por acá el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosí hoy viernes. Miguel, buenos días. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, una noticia que está en el portal de Martí Noticias, y es que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry,
va a recibir al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla después de que quede oficialmente inaugurada, sí, digámoslo así, la embajada cubana en Washington, y lo mismo va a ocurrir en Cuba, aunque en el caso cubano todavía no está claro, Oscar, cuándo va a ser, digamos, la ceremonia oficial, cuáles van a ser los funcionarios norteamericanos, entre ellos el propio John Kerry, que asistirían. Pero bueno, en el caso cubano está todo listo, Cuba va a hacer un despliegue, vienen 30 figuras del gobierno cubano, sí, y artistas, entre ellos Silvio Rodríguez, etcétera, va a estar encabezada la delegación por el canciller, como dije, y ahí tienen más de 500 personalidades norteamericanas invitadas que están a favor, obviamente, del restablecimiento de las relaciones. Ahora, yo me hago dos preguntas, Oscar, cuando faltan 72 horas para la reapertura de las embajadas tras 54 años de frialdad. Número uno, ¿qué van a acordar el secretario de Estado John Kerry y el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, más allá de las formalidades que representa el evento de la reapertura de las embajadas? Es decir, más allá de darse un saludo formal,
exacto, claro,
y decir que las cosas van sobre rueda, etcétera, ¿qué van a acordar? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Dado que esta misma semana, recordarás, Raúl Castro en la Asamblea Nacional dijo que este va a ser un proceso largo y complejo, cosa que está descubriendo el agua tibia, porque sí, se comprende por sí solo. La segunda pregunta que me voy a buscar es la siguiente. Si este fin de semana, este domingo, en menos de 48 horas, vamos a ver de nuevo, por 15avo, 16avo, no recuerdo cuál, sí, domingo, sí, si el régimen cubano va a guardar las formalidades también, o veremos represión en las calles cubanas contra las damas de blanco, los opositores y activistas de derechos humanos. Es decir, ¿qué tendría que hacer el gobierno cubano cuando en pocas horas va a inaugurar su embajada? Sí. Si le va a caer a palo o va a meter preso a Rodríguez de nuevo.
El día antes de la inauguración.
El día antes. Es importante por lo siguiente, Oscar. En la apertura de la embajada norteamericana en La Habana, por supuesto que van a asistir las personalidades del gobierno de Raúl Castro, y también está invitada la sociedad civil. Entonces, si la actitud del gobierno cubano este fin de semana es volverle a caer a palo o meter preso momentáneamente a las damas de blanco o a cualquier otro, eso es un síntoma de que el gobierno cubano no está dispuesto a negociar, como sí, dijo el propio Raúl Castro hace unos días, no dar nada.
No, entonces, se me Estados fue el tiempo. Unidos, no, el cuartico está igualito.
El cuartico está igualito. Veremos el lunes qué pasa, Oscar.
Gracias, dale, Miguel. Gracias.
Un saludo para ti.
Gracias. Siete 7:51 hasta las 56.
Pues aquí estamos. Oye, que cuando estaba hablando acerca de que la familia Romanov pues fue asesinada un día, como dije, 80 años, son 97 años.
Sí.
Y ha tenido una historia, como te había comentado, en el año 91, los restos de los que se cree en 1991 eran la familia imperial, fueron exhumados de una fosa común, y la fosa había sido descubierta una década antes, creo que fue en el año 79, pero en aquel momento las autoridades comunistas que aún gobernaban Rusia la habían mantenido oculta, y una vez abierta la tumba, los excavadores descubrieron que en vez de los 11 cuerpos que pretendían exhumar,
exacto,
que descubrieron que eran pertenecientes a Nicolás II, a la zarina, a Alexis, y pensaban que eran las cuatro grandes duquesas, Olga, Tatiana, María y Anastasia. Estaba también el doctor de la familia, su criado, su cocinero. Había más personas, pero lo que había eran restos de 9 personas. Faltaban los cadáveres de Alexis y, según un experto forense, también el de la gran duquesa duquesa María. Los rusos identificaron a Anastasia, que siempre se hizo hasta película de que Anastasia estaba viva, pero Anastasia fue identificada y por pruebas que se hicieron, pruebas de ADN, pruebas del tamaño de los cráneos, y primero se creía que el cuerpo perdido era el de Anastasia, pero los análisis de ADN demostraron que los restos pertenecían a la familia imperial y a sus criados. Faltaban dos niños, que aunque sigue siendo un misterio, después muy cerca de allí encontraron el lugar donde hubo la presunta cremación de los dos niños Romanov. ¿Y por qué se supone en las especulaciones? Los arqueólogos dicen que los cuerpos pertenecen a un niño de 10 y 13 años. Y la adolescente entre 16 y 23 años. ¿Qué sucede? Trataron de sacar algunos cadáveres de la familia, estos dos, y cremarlos en otro lugar para si se descubría esta tumba oculta, al faltar dos cadáveres en aquel momento que la ciencia no estaba pues tan avanzada, podían presumir de que evidentemente no era la familia del zar. Es algo realmente terrible. Junto a los cuerpos también encontraron cascos de botella de ácido sulfúrico, restos de habían balas de muchos calibres, y estos huesos pudieron detectarse usando pues detectores de metales.
Sí.
Y después de hacer muchas pruebas extras, se determinó que pertenecían también a Anastasia y a su hermana. Es una historia que ha estado rodeada de misterio. Lo que sí es una es un crimen que esta familia haya sido simplemente ejecutada,
sí,
porque eran el zar,
claro,
y su,
claro,
familia.
Exactamente.
Algo realmente simbólico. Y ahora pues se puede ver, al fin pues tienen una tumba, uh-huh, y se recuerda hoy 97 años después.